su cupé más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues siguen siendo días bastante fresquitos, bastante fríos en este jueves 8 de enero. Por cierto, que si hablamos de frío, recuerdan que hoy fue hoy, tal día como hoy y mañana, el 8 y el 9 de enero, aparecía esa Filomena, ¿se acuerdan o no? Que dejó pues ciudades como Madrid prácticamente incomunicadas y con nieve que, bueno, hacía años y años y años que los madrileños habían visto, nunca habían visto algo así, y todos nos quedamos un poquito alucinados, ¿no? Porque fue, pues eso, hizo bastante, bastante daño esta chica, Filomena, que ya cumple 5 años, ya creció un poquito más, pero bueno, ese recuerdo siempre estará ahí. Es normal que en estos días tengamos frío, obviamente, pero lo de hace 5 años, tela marinera, En fin, que nosotros, como siempre, estamos encantados de saludarles a través de la sintonía de COPE en toda la región de Murcia en este jueves frío 8 de enero, en el que vamos a hablar de temas importantes durante los próximos minutos. Y es que la patronal regional del transporte alerta del colapso seguro. ¿Por qué? Pues porque faltan muchísimos conductores. Es un problema importante, ¿no? Porque piensen todo lo que se mueve a lo largo y ancho de las carreteras, no solo de la región, sino del país y fuera también del país. Pues ahí hay un problema importante del que vamos a hablar en los próximos minutos y nos lo va a contar con más detalles y con invitado, por supuesto, incluido nuestro compañero Pedro González. Así que vamos a escucharle.
La región de Murcia, querida Carmen, tiene muchísimo vigor en cuanto al transporte de mercancías por carretera, pero faltan conductores. Es una noticia que hemos leído hoy que nos llena un poco de tristeza. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la patronal de FROET, de esa Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte, a Pedro Díez, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Buenos días.
Buenos días, lo primero. Cuéntenos un poquito, porque la cifra de déficit se sitúa entre los 2.000, parece ser, y los 3.000 choferes de camión. ¿Por qué ocurre esto?
Efectivamente, es un problema que venimos arrastrando ya hace un tiempo y que no somos capaces de solucionar. Es un tema que la parte empresarial por sí sola no puede solucionar. Es un tema en donde la administración y cargadores debemos de implicarnos todos para tratar de atajar este déficit, que al final se va a convertir en un gran problema que puede llegar a colapsar el transporte por carretera. Y hoy día el más del 90% de las mercancías que se mueven a nivel mundial, ya no a nivel siquiera regional, está o depende del transporte de mercancías por carretera.
Claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque también esto supone una ausencia de relevo generacional a corto plazo. Es decir, no hay jóvenes tampoco, no se encuentran jóvenes que quieran coger un volante.
Efectivamente, estamos en una media, los conductores de la región, y no ya solamente de la región, a nivel nacional y a nivel europeo, en torno a los 55 años. Lo que conlleva es que en muy poco tiempo la jubilación de todos estos conductores se va a convertir en un gran problema, porque no somos capaces de atraer a jóvenes a este sector, pues, como he dicho, por diversos motivos, pero que en la parte empresarial, vuelvo a repetir, no es la única que se debe de implicar en esto, porque hacen falta que la administración y cargadores pues se pongan también y sean capaces de entender el gran problema para que entre todos seamos capaces de solucionarlo.
Ya casi como penúltima cuestión, usted ha hablado, claro, que no solamente es culpa de la patronal, evidentemente, tiene que haber medidas de ayuda. Incluso yo no sé si han pensado en algún tipo de, no subvenciones, pero sí ayudas a la contratación de estos choferes por parte de las administraciones.
No es un tema tanto económico. El problema aquí no es el tema económico. El problema aquí es que necesitamos de la administración que sean capaces de ayudarnos a que la conciliación tanto familiar como laboral sea más apetitosa para llegar a este sector. Necesitamos áreas de descanso seguras. Los conductores cuando tienen que hacer su descanso diario, pues necesitan descansar en un aparcamiento o en una zona donde no tengan que estar todo el día, toda la noche o todo el día pendiente de si lo roban, si le hacen cualquier tipo de siniestro en el que no sean capaces de resolver ello. Necesitan, como digo, áreas de descanso seguras. Necesitamos que la administración sea capaz de estos módulos de FP llevarlos a cabo en un periodo donde este alumno que llega a esos módulos, cuando termine ese módulo, se esté capacitado para empezar a conducir estos vehículos. Necesitamos, por parte de los cargadores, que entiendan que los conductores son personas que cuando llegan a su instalación ya han hecho su trabajo, que necesitan, que se les trate como personas, no que se les trate como seres, como un número más. Necesitamos que esa conciliación, como digo, laboral, llegue, porque si no va a ser muy, muy difícil que seamos capaces de atraer a jóvenes a este sector. Como vuelvo a repetir, no es un tema meramente económico.
Pues ahí queda, evidentemente, ese mensaje de la Federación Regional de Organizaciones de Empresas del Transporte aquí en la región de Murcia, FROET. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, a ver si se soluciona, porque lo que yo decía, estamos hablando de un sector estratégico, usted daba datos al principio, de todo lo que mueve una región tan exportadora como es la región de Murcia. Así que ese llamamiento está hecho y ojalá que el 2026 se cumpla. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá. Muchísimas gracias.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Del 15 al 18 de enero, en Caravanas Murcia no hacemos exposición, hacemos tentación. Jornadas de puertas abiertas con ofertas especiales en autocaravanas, caravanas y campers. Aviso, entras con dudas, sales con autocaravana. Vienes solo a mirar y acabas mirando mapas para 2026. Visítanos en Caravanas Murcia. Tu aventura comienza aquí.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues las temperaturas están fresquitas a lo largo y ancho de toda la región. Por ejemplo, en Yecla tenemos ahora mismo 8 grados. Cartagena, dice nuestra compañera Maite, que 13 grados y con sol, aunque también hace fresquito. Por lo demás, hoy las máximas estarán en torno a los 15, por ejemplo, aquí en Murcia capital. También, por ejemplo, 15 en Lorca, 14 en Caravaca, 11 grados en Yecla. Y las mínimas bajan algo más fresquitas también. Se esperan, por ejemplo, 5 grados de mínima en Cartagena, 0 en Caravaca de la Cruz, 3 de mínima también en Lorca o los 5 de mínima aquí en Murcia capital. Las lluvias parece ser que de momento han pasado de largo, han dicho que, bueno, pues que ya tenemos suficiente por estos últimos días, pero las temperaturas irán, eso sí, en ascenso, localmente notable, y los vientos van a soplar entre flojos y moderados de componente oeste. Por lo demás, pues la verdad es que heladas débiles solo en las zonas un poquito más altas, en las zonas de la sierra. Pues eso es lo que hay para esta semana en la que todavía no nos aclaramos. Yo ayer estaba pensando que era martes, luego viendo una cosa en la tele digo, pues si esto lo ponen, bueno, un lío tremendo, pero no. Hemos tenido la fiesta de Reyes el martes, ayer fue para lo que muchos parecía el lunes y hoy ya siguiendo un poquito la normalidad, estamos a jueves 8 de enero para ser más exactos y vamos a llegar enseguida a las 12:30 del mediodía. Ya sabes que solo tienes que abrir la app de COPE y pulsar en COPE Murcia, por ejemplo, para escuchar los contenidos locales cuando quieras. Así que Cartagena, Murcia, donde quiera que estés, tu COPE la puedes escuchar en cualquier sitio. Pues ahora ya tomamos las riendas de este tiempo local, 12:30 del mediodía. Vamos a estar contigo hasta las 2:00. Te da tiempo a hacer de todo. Si estás trabajando, si vas en el bus, si estás en casa, si estás en la plaza comprando las cositas para hacer la comida. Ayer hablábamos de las comidas y las cositas y los alimentos que en estos días nos pueden ayudar a bajar el frío. Eduardo está helado, porque le estoy viendo las manos y está helado. Bueno, pues frío aparte, porque no tenemos más que convivir con el fresquito. Nosotros vamos a hablar hoy de muchas cosas, pero antes de nada, él nacía un día como hoy del año 1935. Podría vivir perfectamente todavía, ¿eh? De hecho, él hoy hubiese cumplido 91 años. ¿Recuerdan canciones, por ejemplo, como esta? Y es que nos dejaba muy joven, ¿eh? Tan solo tenía 42 años cuando fallecía el 16 de agosto de 1977. Tuvo una hija, solo una hija, Lisa Marie Presley, que también esta familia parece como que les, aquello que se suele decir, ¿no? La hija también falleció, pues yo creo que hace ya por lo menos 3 añitos, pero es que el año anterior su hijo, el único hijo que tenía Lisa Marie Presley, se suicidaba. Quiero decir que de eso que dice, bueno, esta familia es como que parece que los han mirado, ¿eh? Ya saben a lo que me refiero. Pasan muchas, ¿eh? No solo en la de los famosos, pero que en estos casos da como penita, ¿no? Porque la chica, ella creo que tenía 54 o 55 años nada más. Bueno, pues la que sigue vivita y coleando es Priscila, que la ves así un poco de cerca, da un poquito de miedo, ¿eh? Un poquito de miedo, pero el Joker este, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Parece el Joker. Pero bueno, oye, cada uno puede tocarse lo que quiera de la cara, pero yo creo que esta mujer se le ha ido un poco la mano, ¿eh? Tiene 80 y tantos años también, Priscila Presley, ya. Bueno, pues Elvis hoy le queremos recordar, no sé si han visto la película de Elvis, la película, la última que se ha hecho de Elvis. Si no la han visto, tienen que verla porque es aparte de que es un espectáculo el actor, pero es que la banda sonora no tiene desperdicio. Elvis Aaron Presley, ya saben, apodado como el rey del rock and roll y considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Hoy, Elvis Presley cumpliría 91 años. When you don't believe a word I say.
Cope Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, seguro que han oído muchas veces aquello de que hasta San Antón Pascuas son, ¿no? Bueno, pues hablamos ahora precisamente de las fiestas de San Antón, uno de los grandes y populares barrios de Murcia que arrancaban ayer. Y vamos a hablar de una programación, bueno, pues que lleva muchas cositas interesantes. Vamos a hablar con el presidente de la Junta Municipal de San Antón, con José Urruezo. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias, Carmen, por atenderme.
Gracias a vosotros. Fiestas de San Antón, es verdad aquello, ¿no?, que digo yo de que hasta San Antón Pascuas son, y en este caso hay cositas muy interesantes en unas fiestas en este 2026, José, que arrancaban ayer, ¿verdad?
Exacto, es un refranero popular, pero que cada vez lo hacemos más nuestro, de que hasta San Antón Pascuas son, y es que hasta ese 17 de enero en el que celebramos la festividad de San Antón, pues seguimos celebrando alargamos esa Pascua, esa Navidad, en el barrio de San Antón de la ciudad de Murcia, y como bien dices, empezaron ayer las fiestas.
Bueno, háblanos un poquito del programa que hay preparado para este año, porque hay conferencias, hay visitas guiadas, hay gincana, hay lógicamente la bendición de los animales. Háblanos un poco de cuáles van a ser esas actividades y cuáles van a ser también los días más fuertes.
Efectivamente, nosotros hemos querido este año también darle un impulso cultural a esas fiestas, acercar a los más pequeños la tradición de San Antón, y por eso se han enfocado muchas conferencias desde la Junta Municipal y también desde la cofradía de San Antón, ya que este año, Carmen, es el 25 aniversario de la refundación de la citada cofradía. Por eso se han hecho muchas conferencias para incentivar a los más pequeños y a los vecinos que, oye, pues a lo mejor no conocen esa historia, para acercarse a la tradición y la cultura de San Antón.
Ajá.
Serán diferentes conferencias que empezaron ayer y hoy siguen. Hoy hace una don Jorge, el antiguo párroco, el anterior párroco de San Antón, porque también hay que decir que este año se ha producido un cambio y se estrena en esta fiesta popular don Antonio, el nuevo párroco de San Francisco Javier.
Ya, en fin, que hay cositas interesantes. Por ejemplo, el miércoles 14 es ese San Antón, años 70 y 80, costumbres, leyendas y curiosidades, a cargo, como yo decía, por ejemplo, del pintor y cronista del barrio de San Antón, José Buendía, ¿no?
Sí, Buendía es pintor de nuestro barrio y hemos querido también que dé su enfoque a esta tradición, pero también de Antonio Botías, que es el cronista oficial, y de Rebeca Pérez, que tiene mucho que decirnos, ya que este año, si todo va bien, pues ya se ha iniciado con esa adquisición y con esas catas, pero se inicia, ajá, de forma ya oficial esa recuperación de la ermita de los Pasos de Santiago, que tenemos en esa joya monumental que tenemos en el distrito y en el barrio de San Antón, y se inicia esa recuperación patrimonial que, ajá, creo que tiene que contar mucho Rebeca sobre ello.
También, por ejemplo, el 17 de enero hay muchas cositas, es esa actividad gratuita, es una visita guiada, pero también hay gincana, hay muchos protagonistas y, por supuesto, José, los animales también.
Exacto, este año también se han recogido actividades que muy gustosamente organizan desde el Museo de la Ciudad. Creo que tenemos la suerte de tener un museo vivo, dinámico y muy muy activo culturalmente como el Museo de la Ciudad, y han incluido esas actividades que gustosamente las incluimos en el programa y las apoyamos, como no puede ser de otra forma. Y por supuesto, como bien dicen, la tradición de bendecir animales el día 17, el mismo día de San Antón, tanto por la mañana como por la tarde.
Claro, que es sábado y además va a hacer que, siendo sábado precisamente, se congregue todavía muchísima más gente, ¿no? Porque esto es...
Siempre que coincide en fin de semana, como bien dice, a nosotros, bueno, con un poco de tristeza, ¿no? Porque San Antón el 17 sale en procesión hacia la iglesia oficial de San Francisco Javier, pero claro, vuelve el 18, siempre la tradición es que vuelve el domingo, uh-huh, siguiente, entonces va a estar una noche solo en el templo parroquial, pero siempre que coincide en fin de semana la afluencia de público, se nota que es mayor.
Hay mucha ilusión a la hora de celebrar estas fiestas, porque decía yo al principio, José, que San Antón es verdad que es uno de los populares barrios, los más importantes, ¿no?, que tiene la ciudad de Murcia.
Sí, siempre, como te decía, es tradición, entran a la ciudad de Murcia y ya van a seguir viendo esas luminarias que han estado encendidas en Navidad, siguen encendidas, no es ninguna equivocación, no es fruto de la casualidad, sino que mantenemos alargar esas fiestas de Navidad con estas fiestas de San Antón, que son muy arraigadas en el barrio, en la ciudad de Murcia, y que a nosotros como vecinos, como Junta Municipal, pues nos agrada,
claro,
mucho empezar el año así, de esa manera.
Bueno, y además que hay mucha gente detrás, ¿no?, a la hora de poder celebrar unas fiestas de esas características, José, y con un programa también tan amplio.
Exacto, no solo la Junta Municipal,
claro,
organiza todas las actividades, sino que también tiene el apoyo de la Asociación de Vecinos de la Cofradía de San Antón, uh-huh, y de San Fulgencio, y de todos los servicios implicados. El otro día ya me juntaba con policía y tenía reuniones con policía para esos cortes de calle y esas autorizaciones,
claro,
de vía pública, porque requieren un barrio en el que entra desde Ronda Norte bastante afluencia de vehículos y de coches, y requiere, uh-huh, pues unos dispositivos que ya están plenamente puestos en marcha para que todo vaya bien.
Oye, José, este año los panecillos, ¿qué?
Pues Ricardo nos dejó, se ha jubilado, y bueno, estaba ahí la historia de los panecillos. Creo, bueno, en los panecillos hay que decir que se encarga plenamente lo que es la cofradía, la iglesia, de la gestión de esos panecillos y de embolsarlos. Y nosotros desde la Junta Municipal sí que hicimos hincapié en que bueno, que queríamos y que necesitábamos saber, ¿no?, de alguna forma, que eso no se perdiera. Don Jorge, que fue entonces el párroco que estaba al mando, nos dijo que no nos preocupáramos, se lo han encargado a unas monjas de clausura y ya se estaba reembolsando para que todos los murcianos, para que todas las visitantes, pues tuvieran esa bolsita de panecillos, que como es tradición, pues
claro,
que guarda en ese monedero, claro, para que no falte el dinero.
Es que sin panecillos no sería lo mismo, o sea que todos tranquilos porque los panecillos van a seguir ahí formando parte de estas fiestas de San Antón un año más, así que a disfrutar. Ya saben, martes 13, conferencia con Antonio Botías y Rebeca Pérez, el miércoles 14 también costumbres, leyendas y curiosidades San Antón, años 70 y 80, con José Buendía, pintor y cronista del barrio, en fin, un montón de cosas. El, por ejemplo, lógicamente, ese sábado 17, entre las 12 y las 6 de la tarde, la bendición de los animales y esos panecillos, en fin, y todo lo que forma parte de esta tradición. Pues José Burruezo, muchísimas gracias por atendernos como presidente de la Junta Municipal de San Antón y a disfrutarlas, ¿vale?
Muchísimas gracias, Carmen, a ti.
Adiós.
Y nada, espero veros.
Adiós, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues vamos a hablar de futuro, porque el futuro en muchos aspectos ya está aquí. Y es que si estamos, por ejemplo, recuperándonos de una lesión, perdón, es habitual que tengamos que acudir a un centro especializado, ¿no?, para hacer rehabilitación, buscando la máxima comodidad, en este caso para el usuario. Hay una empresa surcoreana que ha diseñado, atención, un modelo, es un sillón, gracias al cual se pueden realizar los ejercicios. Es que me río porque de verdad que es que esta gente va súper adelantada, ¿no? Se pueden hacer los ejercicios pertinentes, pero en tu casa, ¿eh?, en el sillón. ¿Por qué? Pues porque al disponer de un control independiente del movimiento de brazos y piernas, le permite proporcionar una amplia variedad de movimientos que se adecúen a las necesidades particulares de cada persona, algo que facilita el hecho de que el sillón también cuenta con funciones que monitorizan los datos biométricos y la evaluación de la salud de quien lo está utilizando. La posición elevada de su asiento resulta especialmente beneficioso para las personas mayores, ya que les permite sentarse y levantarse con seguridad y comodidad. Para que me entiendan, esto es como un sillón de estos que vemos en la, que no quiero nombrarlo, en la tele, donde lo venden todo, ¿no? Ya saben a lo que me refiero, esos sillones que te ayudan a levantarte, que bueno, pues son normalmente de cuero, hasta ahí todo normal. Pero es que este no, este es como un robot. Yo es que aquí me daría hasta miedo sentarme, porque lo ves, es muy feo, ¿eh? Es muy feo. Pero oye, si lo que hace son las funciones que te harían en un centro de rehabilitación, tela marinera. Bueno, lo han inventado, insisto, los surcoreanos. No dice lo que vale. No dice lo que vale, porque esto tiene que costar un dineral. Mira, Edu, es muy feo. Parece un robot, pero en el que te sientas, aquí es muy feo. Pero bueno, oye, si la función que tiene es la que tiene, de momento aquí en España no lo tenemos, hay que seguir. Y yo, aún teniendo el sillón, hay que ir a que te traten los expertos. En este caso, ir a que te hagan rehabilitación. Pero bueno, cuando llegue, que si es que llega, ya veremos lo que cuesta, que esto tiene que valer un pastón. Bueno, pues es el futuro. Es el sillón que incluye ejercicios de rehabilitación. Queda muy lejos todavía. Vamos con otras historias. Nos quedan exactamente 17 minutos para llegar a la una del mediodía y vamos a hablar de un proyecto de la Universidad de Murcia que permite, atención, esto es muy importante, la creación de fármacos de manera más sostenible y sobre todo más económica. Fabio Juliá es uno de los investigadores que ha participado en este proyecto de la Universidad de Murcia y habla durante los próximos minutos, le ha entrevistado a nuestro compañero Pedro González.
Bueno, Carmen, hablamos con el investigador Fabio Juliá Hernández, que está en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Murcia. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que, bueno, nos hemos hecho eco de él porque nos parece muy interesante. Va a permitir la creación de fármacos de manera más sostenible y económica. Evidentemente estamos hablando de un equipo internacional de investigadores que está detrás de esta idea. Pero saludamos a Fabio Juliá ahora mismo aquí en la cadena COPE. Fabio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto, porque creo que la idea es producir fármacos, por ejemplo, con hierro, que es un material mucho más barato y sostenible que el que ahora mismo se está utilizando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, primero especificar un poquito que lo que nosotros hacemos es desarrollar nuevas reacciones químicas, que no son otra cosa que la manera que tenemos los químicos de ensamblar moléculas, pues átomo a átomo. Y digamos que esto es importante porque moléculas muy complejas que son muy importantes para la sociedad, como por ejemplo fármacos, dependen de tener esas herramientas para ensamblar esos átomos. Y actualmente, pues esto depende en gran medida del uso de metales preciosos como paladio, que es muy caro, es escaso y es tóxico. Y esto supone un gran problema porque realmente el paladio se está agotando, con lo cual esto pues pone un poquito en riesgo, en peligro, el que las generaciones futuras puedan tener acceso a esos fármacos, porque no tendremos la manera de hacerlo si no tenemos paladio. Con lo cual, nuestra investigación lo que se ha centrado es intentar coger el metal más abundante y más barato del universo, que es el hierro, que está, como todos sabéis, en todas partes, e intentar que sirva este hierro ahora para ensamblar estas moléculas, estos fármacos. Y esto es algo que se creía de una manera casi dogmática que era imposible, y que en este estudio, en este proyecto, lo que hemos hecho es conseguirlo por primera vez. Y bueno, la mayor innovación de este proyecto ha sido que activamos el hierro con luz, con energía de la luz, para que se comporte como paladio y sea funcional para este tipo de aplicaciones.
¿Y ahora mismo en qué periodo está este proyecto? Por cierto, financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 1,5 millones de euros. ¿Cómo está ahora mismo? ¿En qué fase?
Bueno, este proyecto que obtuvo financiación del Consejo Europeo, pues era precisamente para realizar este proyecto, para iniciar los primeros descubrimientos y demostrar que es posible. Entonces, con este trabajo que se ha publicado en Science, lo que hemos demostrado es por primera vez, le hemos presentado a la comunidad internacional que, aunque se creía imposible que hierro pudiera hacer estas cosas, pues hemos conseguido demostrar que sí que es posible mediante esta estrategia, esta idea que tuvimos. Y actualmente pues estamos trabajando. Hemos demostrado los primeros resultados iniciales y ahora lo que se trata es de expandir para diseñar nuevas herramientas para acceder a moléculas de fármacos que no se podrían hacer de ninguna otra manera. Con lo cual ya no solo estamos intentando hacer lo que hace paladio o tecnologías existentes, no solo para hacerlas más sostenibles, sino para hacer cosas que no se podrían hacer de ninguna otra manera.
El que se haya publicado una revista como Science me parece a mí muy importante, ¿no? Porque es la referente del mundo científico.
Sí, claro, o sea, la revista Science es la revista científica más importante del mundo y bueno, es donde se han publicado algunos de los grandes hitos de la humanidad, como la primera vez que se relacionó el SIDA con un virus, o por ejemplo cuando se descifró el genoma humano por primera vez, con lo cual es, digamos, conseguir publicar resultados de investigación en esa revista pues significa que son avances realmente disruptivos para la ciencia, que crean un cambio de paradigma, con lo cual el impacto que tiene es muy grande y el reconocimiento por la comunidad científica también es muy alto.
Fabio, hemos hablado de los medicamentos, pero yo quiero terminar la entrevista diciendo que esto es una revolución, ¿no? Porque incluso se puede trasladar a la producción de pantallas de televisión, a otros productos.
Sí, claro. Al final vivimos rodeados de moléculas. Al final todo es química. Y igual que hay moléculas que son fármacos, pues también ensamblando átomos también se consiguen los materiales, por ejemplo, de dispositivos electroluminiscentes, como por ejemplo las pantallas de tipo OLED, se preparan también mediante estas reacciones que están mediadas por paladio, con lo cual pues con esta tecnología pues esperamos que en ese caso también se pueda sustituir el paladio por hierro y tengamos procesos mucho más viables, no solo desde el punto de vista medioambiental o sostenible, sino también económicamente y de cara a futuras generaciones.
Madre mía, pues a mí me parece un proyecto, desde luego, que es una auténtica revolución. Y además, ya termino, proyecto que ha sido desarrollado con otros investigadores de Japón, Italia, Lituania, etcétera. Es decir, un proyecto global.
Sí, pero me gustaría remarcar que es un proyecto 100% de Universidad de Murcia. Todos estos investigadores forman parte de mi grupo de investigación. En este grupo de investigación de la Universidad de Murcia, que yo lidero, pues tenemos gente de España, pero también tenemos gente de todo el mundo, de Lituania, de Italia, de Japón, porque lo que tratamos siempre es de atraer talento internacional y escoger a los mejores investigadores para hacer la mejor ciencia. Con lo cual, me gustaría destacar eso, que en este proyecto ha sido íntegramente realizado en la Universidad de Murcia.
Pues ahí queda dicho. Fabio Julio Hernández, miembro precisamente de la Universidad de Murcia, de ese departamento de química inorgánica. Enhorabuena de verdad, ¿eh? La idea es magnífica. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Herrera en Cope.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues abrimos esta ventana para saludar de nuevo a los oyentes que durante los próximos minutitos nos van a acompañar a través de COPE Región de Murcia, Mediodía COPE, como quieran llamarlo. Seguimos con temitas interesantes y la verdad es que estamos contentos y enseguida van a saber por qué. Porque cuando hay victorias deportivas en la región, pues eso yo creo que de alguna forma a todos nos levanta el ánimo, ¿no? Y nos alegra un montón. En este caso ha sido hace muy poquito el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, el que ha recibido en San Esteban a un equipo muy, muy especial y nos lo va a contar nuestro compañero, pues claro, de deportes, Vicente Luis Cánovas.
Pues hola, Carmen, ¿qué tal? Acabamos de llegar del Palacio de San Esteban, donde ha tenido lugar esta mañana la recepción oficial de la plantilla del Jimbi Fútbol Sala Cartagena después de conquistar su tercera Supercopa consecutiva, el quinto título, unido a las dos ligas de las últimas dos temporadas que ha logrado el equipo de Eduardo Sao, Thiago Lenz. Duda, Fernando López Miras, el presidente de la comunidad autónoma, ha recibido a los miembros del cuadro melonero, que evidentemente está haciendo historia en el deporte de la región de Murcia. Con dos jugadores, con hasta cuatro jugadores, mejor dicho, que van a estar con la selección española en el próximo Campeonato de Europa, que ayer ganaba al equipo del Noia por 6-1 después de haber estado dos días sin entrenar y tras haber recibido esa, haber conquistado esa Supercopa de España. Decía el presidente de la comunidad autónoma que es un orgullo para la región de Murcia y que evidentemente espera recibirles más veces en San Esteban.
Normalmente se viene a San Esteban, al Patio de San Esteban, cuando pasa algo importante, cuando pasa algo grande. Y vosotros nos habéis acostumbrado a hacer cosas importantes y a hacer cosas grandes. Tanto como que durante los últimos años seáis el mejor equipo de España en lo que al fútbol sala se refiere. Dos ligas consecutivas y tres Supercopas. Hoy estoy aquí por esta tercera Supercopa consecutiva. Y esto es un orgullo, lo es. Y esto es importante para la región de Murcia, sin duda. Para los que nos gusta el deporte, disfrutamos con vosotros y estamos orgullosos de lo que estáis haciendo. Pero para mí, como presidente de la región de Murcia, es mucho más importante lo que hacéis fuera del terreno de juego. Y fijaros que vosotros estáis siempre centrados en ser competitivos, en ganar, en hacerlo lo mejor posible y en ser los mejores como lo estáis demostrando. Como digo, pues el mejor equipo de España de los últimos años. Y esto es algo objetivo cuando se ve vuestra trayectoria y vuestro palmarés. Pero lo que hace a los equipos grandes es lo que transmiten, y sobre todo lo que transmiten fuera del terreno de juego. Y estoy convencido, y los datos os avalan, habéis formado un equipo, y cuando hablo de equipo no hablo solo de jugadores, hablo del cuerpo técnico, hablo de los directivos, hablo de la ciudad, hablo de la región, hablo de la sociedad. Habéis conseguido formar un equipo entre todos, perfectamente engrasado, que transmite.
Un equipo que transmite ilusión y un equipo que, desde luego, transmite unos valores que le han llevado a conseguir esos triunfos. Valores, como por ejemplo destacaba Miguel Ángel Jiménez Bosque, el presidente a la sazón que propietario de la empresa, propietario del club que apostó por este deporte, que aportó por el fútbol sala y que le ha llevado a lo más alto y que además busca el siguiente objetivo, estar venir con un título de europeo, con un título de la Copa de Europa. Jiménez Bosque hablaba y agradecía a López Miras todos los apoyos que está recibiendo por parte de la comunidad.
Cómo se apasiona, cómo de cercano es, hace que todos seamos región. Es decir, desde Yecla, pasando por Caravaca, Águilas, Cartagena, Ciudad, Murcia Ciudad, hace que todos sintamos y remamos en estos 1.600.000 habitantes que somos, nos sintamos los mismos colores y que queramos llevar este escudo a través de España y ahora que jugamos la Champions, llevarlo lo más lejos posible.
Llevar este escudo lo más lejos posible. El capitán Jesús Izquierdo también ha agradecido los apoyos recibidos y ha dicho que antes de final de año, de final de mes de junio, mayo, junio, quieren volver con algún título más en sus vitrinas. ¿Por qué no? Es de esa Champions, que el equipo está en cuarto de final y busca la clasificación para la Final Four. Duda, el técnico Milagro, el mejor entrenador del fútbol sala nacional, el mejor entrenador de la región de Murcia y uno de los candidatos a ser mejor entrenador del mundo, hablaba de que el mérito es total y absolutamente de los jugadores.
Porque es realmente lo que me hace estar aquí, es lo que me hace ser ahora mismo considerado tanto y tanto que se habla, es a través de los jugadores, ¿no? Está claro que mi cuerpo técnico ya ha hecho miles de declaraciones de amor a ellos, pero los jugadores son los responsables. Entonces hoy lo que quería decir, tienen muy oído y me tienen muy escuchado. Pero hay una reflexión que vino ahora mismo, que es el, no sé ni si existe esa expresión, pero el equilibrio del ego. Yo creo que es muy difícil conseguir eso, ¿no? Conseguir tener el ego equilibrado, porque tienen la humildad que se pide y que la mantienen, pero a la vez no tienen ese recelo o ese... había una palabra que es la humildad, pero no pierde la confianza en lo que hacen, ¿no? La certeza de que pueden ganar partidos, de que pueden ganar títulos, de que pueden lograr cosas. No pierde ese hambre, no pierde esas ganas del día a día, no, que es lo más difícil.
Pierde esa hambre hasta 5 títulos en las últimas 2 temporadas el equipo de Cartagena. Esa ha sido la recepción, sobre todo con ideas de volver. Hasta aquí todo lo que ha deparado esta mañana en el Palacio de San Esteban, esa recepción a Jimmy Fútbol Sala Cartagena.
Pues enhorabuena al Jimby Fútbol Sala Cartagena porque se lo han ganado, llevan mucho, mucho trabajo a la espalda y en este caso nos alegramos por todo el equipo, por supuesto que sí. Nos queda muy poquito para llegar a la 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Ay, estaba yo por aquí hablando del frío, ¿no? Eduardo va con su forrito polar, pero no, yo creo que esta mañana no sé qué le pasa, que no entra en calor. Por cierto, que antes de llegar a la una les quiero contar que la localidad zaragozana de Borja decía hace unos días adiós a su vecina más célebre. Aficionada a la pintura, Cecilia Gómez fallecía a los 94 años. Ya saben, en el año 2012 se ofreció para restaurar, por iniciativa propia, la deteriorada imagen del Cristo del Santuario de la Misericordia del municipio. Un gesto que cambiaría su vida y la de Borja. Aquella intervención duramente criticada y ridiculizada en un primer momento convirtió la obra en un fenómeno viral a nivel mundial, situando a Borja en el mapa de turismo internacional. Con el paso del tiempo, la supuesta chapuza se transformó en icono pop y en reclamo cultural, atrayendo a decenas de miles de visitantes y generando importantes ingresos para el municipio. Ahora sus vecinos la despiden con mucho cariño, demostrando lo querida que era Cecilia en su comunidad. Y es que, recuerdan, ¿no? Ella fue la encargada de restaurar ese ecce homo de Borja, que la verdad es que al final lo dejó dijo que aquello daba pena, pero bueno, oye, esto hizo que la noticia fuese por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, de boca en boca, y su particular restauración se convirtió, bueno, en todo un fenómeno mundial que hizo famoso, en este caso, a Borja, precisamente. Bueno, pues nos dejaba hace unos días, que descanse en paz, adiós, a Cecilia Jiménez. Y tú sigues escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en esta misma sintonía, con Pilar García de La Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves, frío jueves 8 de enero del 2026, el día de la liberación invernal de los padres tras 19 días de vacaciones de Navidad. Este jueves intenso en materia de política nacional e internacional y que tiene un nexo común en el gobierno de España. Te hablo del expresidente Rodríguez Zapatero.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, evidentemente no actúa en nombre del Gobierno de España ni con un mandato del Gobierno de España, pero realiza una labor que desde luego el Gobierno de España reconoce y valora.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, Zapatero no pinta nada en materia de representación de España en Venezuela. Curioso. Curioso porque Zapatero sí pinta en Suiza, negociando con Puigdemont, o en China, organizando viajes oficiales. Sorprendente esta disociación de Sánchez respecto de Zapatero, cuando el verdadero amigo de Delcy, testaferra del régimen de Maduro, la de las maletas en Barajas porque tiene prohibido pisar el suelo europeo, a la que visitaba Koldo con pasaporte diplomático en Caracas, nunca explicado este extremo, el segurata de Club de Alterne, que llegó a consejero de Adif y a tener pasaporte diplomático, de quien ella es realmente amiga, Delcy, es de Rodríguez Zapatero. Es más, Zapatero fue quien convenció bajo presión a Edmundo González de que abandonara Venezuela.
Que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea.
Entonces, ¿en qué quedamos, Álvarez? ¿Cuál es la posición de Rodríguez Zapatero? Las mentiras tienen las patitas muy cortas y la hemeroteca es demoledora. Y en esto que llega el día 8 de enero y tenemos cónclave de embajadores de España por el mundo citados por Sánchez. ¿Y qué les ha contado?
España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa.
Mátame camión. Sánchez es atlantista cuando está Biden o Obama en la Casa Blanca, pero claro, con Trump la cosa cambia.
Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela, lo vamos a hacer de forma activa para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos.
Ajá, ahora sí, acabáramos. Cuando Edmundo González y María Corina Machado ganaron abrumadoramente las elecciones en Venezuela hace un año, Sánchez no estaba en modo ayudar, claro, estaba en modo trama hidrocarburos. Mientras cientos de venezolanos eran torturados, asesinados, expropiados, Sánchez estaba en modo trama hidrocarburos. Ahora que Maduro ya no está, gracias a Trump, en una extracción del narcodictador digna de película, Sánchez va y se pone en modo demócrata. Es verdad, es verdad. Es verdad porque hay que contarlo todo, que ha ayudado el hecho de que el modo trama hidrocarburos esté ahora mismo en modo trama en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Pero lo relevante es que durante los últimos 7 años a Sánchez la democracia en Venezuela le ha importado lo mismo que nada. Porque Venezuela hasta el sábado pasado era un país intervenido por Cuba, Rusia, Colombia, China e Irán. Aparentemente para Sánchez estos no son países, deben ser fichas del parchís. Esto es pura fantasía. Vamos a comenzar el año como terminamos el anterior. Mira, una cosa es hacerte el tonto y otra que te tomen por tonto. Tú verás.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la primera, acuerdo entre Sánchez y Junqueras, bueno, esta es otra, para la financiación singular de Cataluña.
El presidente del Gobierno ha recibido esta mañana al líder de Esquerra en Moncloa, quien ha logrado 4.700 millones de euros extra para Cataluña. Mantiene Junqueras que si Cataluña es la tercera que más aporta, tiene que ser la tercera que más recibe. Pero te recuerdo que en España no pagan impuestos los territorios, sino que pagan impuestos las personas.
Se trata de pactar el principio de ordinalidad en la financiación, es decir, si pagas 10 euros en impuestos, recibes 10 euros de las arcas públicas. Esto rompe el sistema de financiación actual y, por supuesto, hace inviable la redistribución de la riqueza. Además, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha remodelado su gobierno.
Del que salen su vicepresidente y mano derecha, Félix Taberna, además de la portavoz y consejera de Interior, Amparo López. Chivite intenta dar un impulso a la legislatura tras el estallido del caso Santos Cerdán.
A un mes de las elecciones autonómicas en Aragón, avanzan las negociaciones en Extremadura.
El PP extremeño, bajo la dirección de María Guardiola, asegura que negocia en bloque las exigencias de Vox. Los populares barajan la entrada del partido de Abascal en el gobierno regional.
Atento a esto, uno de cada tres ayuntamientos con policía municipal no forma parte del sistema Biogen.
En lo que llevamos de año, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 46 en 2025.
La Iglesia acuerda con el Gobierno una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo.
Que irá en paralelo a la comisión PRIVA que la Conferencia Episcopal puso en marcha hace año y medio. El acuerdo, con vigencia de un año y prorrogable un segundo, contempla que la reparación integral de las víctimas de abusos se amplía a cualquier ámbito de la vida pública y estén exentas del pago del impuesto sobre la renta.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rüdiger es duda para el derbi de la Supercopa. ¿Quién es Rüdiger?
Rüdiger, el central alemán del Real Madrid. Ahora te voy a contar, Miguelito, desde Jeddah. El Barça espera rival para la final del domingo que sale de este partido entre el Real Madrid y el Atlético, que se juega a partir de las 8 en Jeddah. El último problema de Xavi Alonso es ese, el alemán Rüdiger. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Más problemas para Xavi Alonso. Rüdiger tiene muy complicado jugar ante el Atlético de Madrid con molestias en una rodilla. Ayer no pudo trabajar con normalidad junto con sus compañeros. Así que hay dudas de quién será el acompañante de Asensio. Podría ser Hausen, que todavía no está al 100%. Termina de recuperarse de una sobrecarga en el recto anterior. Si no, Carreras como central y Fran García de lateral izquierdo. Ni en el centro del campo ni en la delantera habrá novedades, con Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote y con Vinicius y Gonzalo en la delantera.
El partido lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 7:30 y en el Rally Dakar. La etapa en coches la había ganado Nani Roma, pero una sanción de 1:10 le ha dejado sin el triunfo. Nani terminó segundo finalmente y es cuarto en la general. Y Carlos Sainz, que también fue penalizado, recupera distancia con Lategan y Alatilla y es quinto en la general.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues efectivamente, hablamos de Terra Natura una semana más porque además entramos en nuevo año y también es el momento de hacer un pequeño balance, que estoy segura que ha sido más que positivo, de lo que ha sido este pasado 2025. Carmina Noguera, buenos días, bienvenida como siempre.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Vamos a hacer un pequeño balance de cómo ha sido este 2025 para Terra Natura.
Pues estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido, con las opiniones que recibimos de los clientes, con los diferentes retos que nos hemos planteado en los últimos 12 meses, con la granja de Tommy, la diferente, el tema de la noche de vela, que lo hemos transformado en la noche de luces, intentando dar un servicio con el parque acuático cada vez mejor, conseguir ese distintivo del CITE de calidad que lo tuvimos hace un mes, que un poco reconoce toda nuestra labor y nuestro trabajo para dar un servicio de calidad a todos los visitantes que vienen a vernos. Uh-huh. Con lo cual es un balance muy positivo, con diferentes cosas que se pueden mejorar. Por supuesto, siempre nadie es perfecto, pero ahí estamos, trabajando ya durante este mes de enero para preparar el calendario de los meses que vienen con todas las actividades, nuestras escuelas de verano, de Navidad, de primavera, con el acuático, con las actividades, las visitas escolares. Y bueno, pues un poco intentando mejorar día a día y que cuando vengan los visitantes, aparte de aprender, uh-huh. Que tengan una buena experiencia y que disfruten durante el recorrido.
Bueno, un año que llegará, me imagino, que Carmina, cargado de cosas interesantes, de actividades, de eventos, por supuesto, cada uno en su momento, en lo que al calendario se refiere. Y, por supuesto, vosotros seguís con un parque que ofrece muchísimas posibilidades a la hora de disfrutar de una jornada con toda la familia.
Efectivamente, sí. Al final se trata un poco de diversificar también el producto que tenemos, que intentar explotarlo al máximo. Y ya no solo con familia, sino que ya es que tenemos visitas de empresas que hacen aquí reuniones en nuestro con nuestro servicio de restauración, reuniones de equipo o, por ejemplo, el Colegio de Médicos, que todos los años viene y hace una convivencia con todos sus asociados, con la familia. O sea, es intentar que la gente pueda disfrutar de nuestro parque, ya no solo, como tú bien dices, que vengan las familias y hagan el recorrido y conozcan a nuestros animales o incluso que mucha gente ya viene muchas veces, que no es la primera, ya casi todo el mundo en Murcia conoce Terra Natura, aunque todavía hay gente que me sorprende y me dice, pues yo hace muchos años que no voy. Pues es una oportunidad de venir y ver cómo se ha transformado, la vegetación está espectacular. Bueno, si es que el parque tú lo conoces,
sí.
y al final el poder disfrutar del recorrido al aire libre y de la espectacularidad de los animales, pues es bonito y es...
Merece la pena, por supuesto que sí. Hay que decir que parece que estamos todavía como muy prontito en el mes de enero, en estos primeros días, Carmina, pero me imagino que en cuanto a eventos, a la vuelta de unas semanas empezáis a temas carnavales. Es que claro. Decía yo que al final aquí acabamos Navidad, Reyes, enseguida preparando carnavales, en fin. Y eso está, que insisto, a la vuelta de la esquina, y es otra de las citas que también en la que ponéis mucho empeño, ¿no? Y mucho cariño.
Efectivamente, como tú bien dices, aquí hay pues como ciclos, ¿no? Tenemos un calendario muy estipulado, bueno, también las fiestas nos lo organizan así. Tenemos carnaval, luego Semana Santa, luego la noche de vela, luego el acuático, o sea, siempre hay alguna cosa en la que tenemos que poner muchísimo trabajo. De hecho, yo ya estoy con la noche de luces en junio y ya estoy hablando pues con los grupos de música que van a venir, con lo que queremos organizar. Siempre intentamos dar un paso más para intentar que la gente venga y tenga una experiencia diferente y un recuerdo bonito de todo lo que organizamos aquí, ya no solo lo que son las visitas escolares de los coles que vienen con los niños, sino pues cumpleaños que tenemos aquí con que es muy divertido, los niños vienen con un monitor, hacen el recorrido, tienen una merienda, es que todo sí, lo que hacemos aquí lo hacemos
claro,
con mucho mismo, mucho trabajo.
Que además, ahora que has dicho lo de cumpleaños, Carmina, parece que siempre hablamos de cumpleaños con el buen tiempo, con la primavera, pero celebrar un cumpleaños en Terra Natura, me imagino que se puede hacer en cualquier momento del año, lógicamente.
Efectivamente, al final intentamos adaptarnos también a la época del año, es verdad que ahora pues anochece antes, entonces se trasladan un poco lo que son los cumpleaños a un poco más a lo que es la mañana. Cuando hay acuático lo hacemos incluyendo lo que es la piscina, ajá, y los toboganes. Cuando hace mucho calor pues se hace más bien como un safari nocturno. O sea, que intentamos adaptarnos un poco también a la época del año en la que estamos.
Bueno, pues recordemos que también es verdad que estáis muy, muy activos en las redes sociales. Lo digo porque todo lo que vais haciendo, todos los eventos, horarios, precios, restauración, todo eso, ¿verdad, Carmina? Lo vamos a encontrar en redes sociales.
Sí, efectivamente, estamos muy activos en Instagram, que es la red social que ahora mismo tenemos más activa, pero también en Facebook, tenemos TikTok, tenemos nuestra página web, tenemos un servicio de chatbot que también nos adaptamos como te decía antes, al final es todo evolucionar con la IA y entonces intentamos que los clientes, si necesitan, si tienen alguna duda directamente, se meten en nuestra página web y tienen un acceso a esa persona que les va atendiendo pues con los horarios, los precios. Cualquier pregunta que igual necesita a cualquier hora del día, no tienen que esperar a horario de oficina. O sea, intentamos un poco adaptarnos también a los tiempos y a las necesidades de los clientes.
Pues Carmina Noguera, responsable de comunicación de Terra Natura, gracias y hablamos, como siempre, la próxima semana. Un abrazo muy fuerte para todos y feliz año, Carmina.
Igualmente para todos vosotros.
Adiós, adiós.
Al mundo llegamos.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
15 minutos pasan de la una del mediodía. La operación Frío atiende en Murcia a través del ayuntamiento a 90 personas en situación de calle desde noviembre. Estamos pasando mucho frío estos días. Bueno, estamos pasando. Hace mucho frío. Pero imagínense la gente, las personas que están en la calle, que no tienen un techo. Muchas de ellas no quieren ir a ningún sitio. Otras, pues a lo mejor sí lo hacen, pero en cualquier caso hay que atenderlas, obviamente. Es un dispositivo especial de atención a personas vulnerables y en situación de calle que se pone en marcha cuando las temperaturas bajan, pues como es en este caso, hasta los 5 grados. Vamos a hablar precisamente a través de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud con Pilar Torres, que la tenemos al teléfono y a la que le agradecemos mucho que nos atienda. Pilar, buenos días, bienvenida.
Buenos días y feliz año para todos.
Igualmente. Digo bien, ¿no? Estamos teniendo temperaturas muy frías y es verdad que hay personas vulnerables y en situación de calle que lógicamente tienen que ser atendidas, ¿no?
Así es, estamos teniendo unos días de muchísimo frío, sobre todo para las temperaturas que estamos acostumbrados en Murcia. Y verdaderamente, pues desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, a través del área de prevención e inserción social, pues ponemos un refuerzo de atención a las personas más vulnerables, a todas las personas que están sin hogar, precisamente para ofrecerles todos los recursos que tenemos. Hacemos un dispositivo especial de prevención de todo lo que sea que suponga un riesgo para la salud de los murcianos. Y en ese sentido, el SEMAS, que es el Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social, tiene mucha más presencia en la calle. Están formados, como todos sabéis, por una pareja de policía local y trabajador social, y tenemos 5 parejas coordinadas por el responsable, don José Morales, y lo que hacemos es pues activar ese dispositivo especial que dividimos por diferentes zonas y barrios del municipio de Murcia, precisamente para identificarles, para no solamente atenderles in situ, llevándoles un café calentito, o comida o mantas en un momento determinado, sino para informarles de los recursos reales que tenemos. Nosotros tenemos una estrategia de atención a las personas sin hogar y trabajamos de forma cohesionada con Jesús Abandonado, con la Huertecica, con Cáritas, con Murcia Acoge, con Solidarios para el Desarrollo. Y en ese sentido, nuestra red de recursos, pues vemos qué disponibilidades de espacio hay. Si en un momento determinado fuese necesario, incluso activamos los protocolos para llevarlos a un hostal. Lo que queremos es que ninguna persona que esté en situación de sinhogarismo, pues cuando hacen estas temperaturas tan gélidas, estén en la calle y estén en situación pues de tanto riesgo, ¿no? Entonces lo que hacemos es llevarlos a los albergues, precisamente con los propios vehículos del SEMAS, atenderlos, darles refugio durante estos días donde las temperaturas pues se mantienen bastante frías.
Hay que dar una cita, Pilar, y es que esta operación ha atendido en Murcia 90 personas desde el mes de noviembre, que todavía no hacía tanto frío. Hay que estar muy pendientes de ellos, pero también es verdad que por parte de nosotros, del ciudadano, si vemos alguna persona en esta situación, podemos avisar también, ¿no?
Efectivamente, si se trata también de que toda la ciudadanía pues conozca los recursos que el Ayuntamiento de Murcia pues ponen a su disposición y a través de nuestra unidad de Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social, que nos puedan avisar, alertar de una persona o si ven pues que tenemos a varias mantas, que no se sabe muy bien, hay un bulto, bueno, pues detrás de ese bulto hay personas, hay vidas, hay corazones, hay personas que agradecen que les tiendas esa mano amiga y que les des información, que los lleves, que los traslades. entidades. Incluso nosotros ahora mismo, con esa coordinación con todas las entidades, por ejemplo con Jesús Abandonado, que como sabéis tenemos a disposición el que puedan desayunar, comer y cenar las personas que están en situación de sinhogarismo, pues preparan también platos más calentitos, ¿no?, en estas fechas donde realmente se agradece no solamente tener profesionales que están pendientes de ti en ese acompañamiento e inclusión social, sino también tener un techo, sino también tener un menú que esté pues adaptado, ¿no?, a las necesidades de las inclemencias del tiempo, y que sientas que te puedes duchar, que te puedes asear y que hay gente preocupada pues por las personas que siempre están en las condiciones más desfavorecidas.
Decía yo al principio, Pilar, que hay algunos casos, no todos, pero algunos no quieren ir, ¿verdad?, a ningún sitio.
Pues efectivamente, por ejemplo, anoche mismo el equipo del SEMAS estuvo durante más de 4 o 5 horas patrullando las calles de todo el municipio de Murcia y localizaron a 12 personas en situación de calle. Esas 12 personas, pues 6 de ellos no se querían refugiar en ninguno de los albergues. Al final es cierto que tienen también perfiles complicados, a veces son personas con patología dual, con problemas de adicciones, con problemas de salud mental graves, y han sido expulsados de algunos recursos, ellos mismos no quieren estar, entonces nos cuesta mucho. Por eso para nosotros es tan importante la labor y el trabajo que hacen los trabajadores sociales, porque el acompañamiento, la intervención que hacen con ellos, los conocen perfectamente, claro. Saben quiénes son, sus nombres, apellidos, el del lugar al que pertenecen, su ciudad o país de origen, y eso es importante, porque cuando se establece ese vínculo de relación, lógicamente confían mucho más, se apoyan mucho más en los profesionales y entonces nos cuesta mucho menos la intervención.
Pues afortunadamente existe este servicio que pone en marcha SEMAS, el SEMAS, a través del Ayuntamiento, de la Concejalía y, por supuesto, con el apoyo de Jesús Abandonado, la Huertecica o Cáritas, entre otros muchos, ¿no?, Solidarios para el Desarrollo. Es decir, es una labor de muchos, pero es verdad que ahora con estas temperaturas uno no puede dejar de pensar, ¿no? Lo decía yo al principio, si nosotros tenemos frío, vamos abrigados y llevamos ropa y estamos en casa, imaginar las personas que están, pues eso, como se suele decir, la intemperie en la calle con la que está cayendo en estos días, sobre todo por las noches. Pues un servicio que afortunadamente está ahí para prestar atención y servicio a esas personas, en muchos casos, aunque no se quiera mover, Pilar, pero sí ese plato caliente, esa bebida calentita, ese tentempié, ¿no?, para que lo lleven un poquito mejor.
Pues así es. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia están siempre al lado de las personas más desfavorecidas, de las más vulnerables, de quienes realmente necesitan esa mano amiga para no cronificar las situaciones de vulnerabilidad, para ayudarles y para darles pues un poquito de confort dentro de sus situaciones que a veces pues sí, son tan complicadas.
Son tremendas, sí. Pues Pilar Torres, muchísimas gracias por estar aquí en COPE, en Herrera, en COPE Murcia hoy, unos minutitos, y enhorabuena y gracias a todos los que llevan a cabo esa labor en las calles, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros por darle voz, por si cualquier ciudadano también pues identifica alguna situación de alerta, que pueda llamarnos y darnos el aviso, y agradecer al gran equipo que hay detrás de Prevención e Inserción Social y del SEMAS, porque realmente son ellos los que detectan, los que trabajan y los que tienen una gran profesionalidad y humanidad.
Por cierto, que he visto en esas 90 personas sin hogar, Pilar, 78 hombres y 12 mujeres. Muchas más hombres que mujeres, ¿no?
Bueno. Son muchos más hombres, pero es cierto que las mujeres que hay tienen ese doble estigma por ser mujer, por estar en situación de vulnerabilidad, y también la intervención se complica mucho más.
Bueno, pues lo dicho, Pilar, muchísimas gracias, ¿eh? Adiós.
Gracias a vosotros.
Adiós,
que
buenos días.
Un buen año.
Igualmente.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues nosotros seguimos con la actualidad aquí en Mediodía en COPE Murcia. Es la 1:23 y es el momento de hablar y de conocer las visitas y los proyectos que pone en marcha también el Museo del Teatro Romano en Cartagena. Eso es el tema que hoy nos trae y nos lo cuenta Maite Fernández.
Miren, entre los deberes que nos vamos a poner para este 2026 que acabamos de estrenar es conocer más lo nuestro, no irnos tan lejos a buscar maravillas cuando tenemos muchas en nuestra región. Una de ellas está aquí en Cartagena, es el museo más visitado de toda la región y creo que ha tenido un 2025 de récord. Vamos a hablar de cifras, de proyectos y sobre todo del trabajo que hacen para que cada semana tengamos iniciativas distintas para conocer el Museo del Teatro Romano de Cartagena, cuya directora es Elena Ruiz Valderas. Elena, buenos días.
Buenos días, ¿qué
feliz
tal?
Año.
Pues nada, un feliz año y bueno, arrancamos enero, pero verdad, enero siempre trae, bueno, trae Fitur, ya sabes que también Cartagena se va a hacer un festival, Fotofest Cartagena 2026, que es un nuevo festival de fotografía organizado por el Ayuntamiento de Cartagena con la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y que comisaría Manuel Díaz Purgo. Y entonces también pues estamos pues terminando de ya de las exposiciones para montar las nuevas y bueno, en plena faena y bueno, unas navidades muy buenas también de visitantes. En general, bien.
El año 2025 ha sido maravilloso, ¿no?, para vosotros.
Sí, hemos cerrado con más de 255.000 visitantes, llevamos ya más de 3.130.000 desde la inauguración, es decir, que es el Museo del Teatro pues va consolidando, ¿no?, sus visitantes, pero como tú siempre te lo comento, ¿no?, que hay que seguir trabajando, ¿eh? Este mes de enero ya sabes que tenemos pues actividades los fines de semana, como Asclepios, la historia, 2000 años de historia de una colina, que es toda esta colina donde se construyó el Teatro Romano de Cartagena. Es una visita que combina la visita al castillo con ese recorrido por la colina hasta llegar al Teatro Romano. Muy bonita.
Elena,
bueno, seguimos también.
Claro, no, que te iba a decir que dices, no paramos de trabajar, y es verdad, porque conseguís que hasta para los que ya hemos visto el teatro, para los que ya hemos hecho esa visita, y espero que todo el mundo en Cartagena y en la región la haya hecho o la vaya a hacer en este 2026, hacéis que las experiencias sean totalmente diferentes y que den ganas de visitarlo una y otra vez.
Pues sí, mira, y estas Navidades, y fíjate que es una actividad que siempre sacamos en Navidad, que es la Navidad romana, ¿no?, la diosa Saturnalia, pues oye, cada año se consolida, viene más gente, vienen las familias con los críos, y nosotros eso nos encanta porque es una actividad muy bonita que la hacemos en esta fecha, y bueno, pues cada los niños van creciendo, ¿no?, y se van sumando, de forma que sí, hay, digamos, actividades que las tenemos destinadas a un periodo porque consideramos que va bien, ¿no?, en esa fecha, y luego, pues como tú dices, siempre combinamos, trabajamos codo a codo con Cartagena Puerto de Cultura para ofrecer, pues, que puedas pasar un día en Cartagena, ¿no?, haciéndote una de estas dos rutas que puedes tardar dos horas y media, tres horas, pero que puedas comer por aquí, que puedas pasar. Pues hoy hace un día precioso, sí, es verdad que hace frío, pero el cielo está completamente azul, sí. Y en esta plaza del ayuntamiento, pues ya sabes, tan luminosa, pues se está bien, ¿no? Hace fresco, pero se está bien.
La verdad que hemos tenido esos días de lluvia, ahora todo lo que sea salir el sol nos parece fantástico, como, bueno, pues como decimos, la oferta variada, los proyectos que tenéis en marcha. ¿Qué objetivos tenéis para este 2026, Elena?
Bueno, pues ya te digo que arrancamos con esta, nos sumamos, ¿no?, al Festival de Fotografía, que ya sabes que pronto inaugurarán, a finales de mes se inaugurarán todas las exposiciones, que son más de 12 o 13, que comisaría Díaz Burgos. Estamos trabajando porque todavía no nos queda proyecto en las excavaciones del pórtico tras la escena, ¿vale? Que ese proyecto, pues claro, lleva su ritmo, ya sabes que son intervenciones complejas, el pórtico está enterrado debajo de más de 6 metros de secuencia estratigráfica, y bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Es un trabajo, pues bueno, ya sabes, lo nuestro es un poco de hormiga, de documentar, de ir trabajando poco a poco todos estos momentos, y bueno, esperamos, pues bueno, poder avanzar y que la gente pueda ir conociendo más a fondo el pórtico. De todas maneras, también te digo que los domingos hacemos una visita del museo a la Domus del Pórtico, donde se incorpora pues toda la parte explicativa del pórtico y se visita los restos que se conservan en la Domus, en la llamada Domus del Pórtico, en la antigua muralla bizantina, ¿vale?, que realmente son los cimientos del pórtico oriental, y bueno, sobre una vivienda romana impresionante, porque es cuando se incorpora en época republicana, todavía no, es una casa amortizada en época imperial, cuando se incorpora el mármol por primera vez a los suelos, dándole un colorido y verdaderamente una joyita, ¿sabes? La gente que bajaba a visitar estos restos también se queda sorprendida. Sí. Y bueno, y ya pues dentro de nada ya está también el carnaval, tenemos preparadas actividades para el carnaval. En fin, no te voy a contar todo, pero te podía aburrir. Pero
no,
bueno,
pero sí que es verdad que con lo rápido que corre esto, estamos en enero y ya estamos pensando en esas visitas nocturnas de verano.
Ya, eso llegará, pero bueno, o sea,
vamos a disfrutar.
Otra vez te
vamos
digo
a disfrutar.
Que este verano, sí. Genial, ¿no? Son una actividad que, pues el primer verano después de inaugurar, empezamos a probar y oye, vemos que son enormemente, o sea, que las repetimos porque es que les gusta a la gente, hacemos una teatralizada y otra más guiada, y ambas se llenan todos los años, o sea, que bueno, bien, hay siempre hay que innovar, pero también hay que ver lo que funciona, sí. Y lo que funciona, cómo mejorarlo, ¿no?
Pues funciona mucho muy bien este Museo del Teatro Romano y nosotros que nos alegramos porque nos encanta empezar un nuevo año con buenas noticias, con buenos datos, con buenas cifras y sobre todo con la ilusión del trabajo para que el 2026 sea todavía mejor. Elena, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Adiós.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues hablamos ahora, como siempre, de UCAM al día y en este caso también de la vuelta, ¿eh? Porque ya todo vuelve poquito a poco a la normalidad, la universidad también se pone en marcha y vamos a hablar precisamente de la Facultad de Deporte de la UCAM porque ha programado para el próximo martes 27 de enero sus jornadas, en este caso 24 jornadas de orientación educativa. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿A quién va destinada? Pues todo eso nos lo va a contar la decana de la Facultad de Deporte de la UCAM, Lourdes Meroño, que la tenemos al teléfono. Lourdes, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno,
muchas gracias.
Empezamos el año, ¿no? Universitario, con muchas cosas, muchos proyectos y concretamente decía yo que este próximo 27 de enero celebréis esa jornada de orientación educativa, ¿no?
Exacto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por todo y feliz año también a todos. Sí. Efectivamente, estamos de vuelta y con energía y pilas totalmente cargadas. O sea que en este sentido, pues nos trae también la facultad, ¿no? Estamos preparando una jornada que va dirigida a que pues se pueda dar a conocer qué es la Facultad de Deporte de la UCAM, cómo es, qué se hace en ella y de forma concreta, pues desde el punto de vista del plan de estudios, del grado en ciencias de la actividad física y del deporte, para que alumnos interesados pues puedan, uh-huh, puedan conocernos, ¿no? De primera mano y poder estar aquí, visitarnos, hablar con nosotros, resolver las dudas que puedan tener y de esta manera pues que sientan esa confianza, ¿no? Y cercanía.
Sí, porque qué importante es, ¿no? El acercar, ¿no? Al alumnado a la hora de poder conocer las instalaciones y demás para tomar,
claro,
esa decisión, porque siempre lo decimos, son decisiones muy importantes y que van a marcar de alguna forma los próximos años, ¿no? De esas...
Efectivamente, y además que hoy en día está toda la información en web, en redes sociales, pero no es lo mismo que el trato, ¿no? del humano, del día a día, poder visitarnos, conocernos, poder conocer pues todos los conocimientos, ¿no? Que van a adquirir de una manera más cercana, qué competencias profesionales son las que también pueden adquirir y cuál es nuestra forma de trabajar. De esa manera pueden visualizar pues el día a día en la facultad, cómo se van a formar, qué tipo de clases, tanto teóricas como prácticas, pues van a recibir. Incluso hemos preparado algún que otro taller práctico para que lo puedan experimentar y así acercarles lo que pueden encontrar en el grado de forma ampliada. Y además que conozcan, por supuesto, la UCAM, ¿no? Aquellos que no conozcan la universidad, pues que puedan conocernos. Hemos preparado un programa que no es la primera vez ya que lo vamos pues desarrollando, incluso lo vamos adaptando para ir pues mejorando siempre, porque al final vamos buscando esa excelencia, ¿no? En el día a día. Hemos preparado una recepción y bienvenida en el campus universitario de la UCAM para conocer bien el campus, el monasterio, ¿no? Verdaderamente conocer y acercarles la universidad y nuestra identidad. Un pequeño tour, UCAM Tour, hemos llamado. También acercarnos al Hi-Tech, que es un centro pues muy orientado al emprendimiento y que puedan ver la cantidad de oportunidades que puede encontrar el alumno de la Facultad de Deporte de la UCAM de cara a salidas también profesionales. Una charla informativa sobre el plan de estudios, que va especialmente orientado al grado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, de 4 años, que sepan cada curso académico qué materias son las que se van a encontrar y qué metodología es la que se sigue desde el punto de vista de la innovación, el emprendimiento y todo ello que vean, que va totalmente dirigido a las salidas profesionales, que creo que esto pues siempre es fundamental, ¿no? Que verdaderamente tengan claro, voy a estudiar ciencias del deporte, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es la salida profesional? Y que de esta forma puedan tenerlo de primera mano pues muchísimo más claro y conozcan así pues hacia dónde, ¿no? Pueden dirigirse, si hacia el área de la educación, de la salud, del rendimiento, de la gestión deportiva y de esa forma pues puedan directamente ya conocer tanto el plan de estudios como esas salidas profesionales a las cuales se están dirigiendo.
Sí, además
también
Lourdes,
hemos incorporado.
Permíteme que pregunte, en un momento precisamente hablas de esas salidas, ¿no? En un momento en el
claro.
que tanto la actividad física, el deporte, nos preocupa más a todos, ¿no?
Claro, claro. Al fin y al cabo se trata desde un punto de vista pues muy holístico, integral de la persona, porque está más que demostrado a nivel científico, ¿no? Y todos los contenidos que se imparten en el grado, pues tienen siempre esa base sólida y científica que lo avala, y al final en cada una de las áreas está más que demostrado, ¿no? Que los beneficios que nos puede ofrecer desde el punto de vista educativo, psicológico, de salud, de rendimiento, de toma de decisiones, de autonomía, o sea, al final podemos tratar muchísimas variables y para eso que necesitamos pues una formación específica que nos pueda ayudar, ¿no? A poder hacer así pues ese bien también a nivel social.
Por supuesto que sí. Hay que decir también que la UCAM tiene abierto hasta finales del mes de febrero el plazo de matrícula en un amplio abanico de títulos de grado y también de posgrado. Enero además es un muy buen mes, ¿no? El Lourdes para empezar a estudiar.
Claro, claro, claro. Es muy buen momento para ir efectivamente viendo todos los contenidos, todos aquellos títulos, sea grado o también de máster oficial, que en la facultad tenemos 3 máster oficiales. Uno más orientado a investigación en educación física y salud, para aquellos que tengan pues esa incertidumbre, ¿no? Y esa vocación también a continuar su formación en el área de la educación y con una perspectiva pues más científica, incluso que les permita el acceso a estudios de doctorado. También hay un máster oficial de alto rendimiento deportivo, ya con una trayectoria pues muy consolidada en la universidad, y un máster más orientado al área de la salud, ¿vale? Para ver cómo pues podemos, a través del ejercicio físico, ofrecer beneficios, ¿no? a nivel de salud, que es todo aquello que nos puede ofrecer de una manera pues puramente muy bien calculada y con efecto positivo, ¿no? En la salud.
Bueno, pues es un buen momento para empezar a plantearnos todo lo que acabamos de comentar y en ese 27 de enero.
Incluso, mira, porque viendo el programa, y además es un añadido nuevo de este año, vamos a contar también dentro de la visita, la charla informativa, pues también con una actividad preparada y pues de una manera muy especial por nuestro compañero y profesor de la Facultad de Deporte y olímpico, ¿no? Que se dice muy rápido, como es Antonio Peñalver, muy reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y él mismo va a ser quien en esta jornada de puertas abiertas pues va a estar presente para también estar ahí y dar su punto de vista, su experiencia, ¿no? También en la facultad.
Bueno, pues recuerden, 27 de enero, 24ª jornadas de orientación educativa, son para todo el mundo que quiera asistir, supongo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Sobre todo que vaya más orientado para alumnos, por ejemplo,
claro,
de FP, quizás,
sí.
Alumnos que están en bachillerato, se están planteando que no, por dónde voy a continuar mi formación, si les gusta toda la parte del área de deporte, se lo plantean. Yo les animo a visitarnos, conocernos, y también alumnos que estén realizando, pues como decía, en FP, orientados más al área de deporte y de salud, igual, que sepan que pueden contar incluso con convalidaciones interesantes, no oficiales, que les pueda ayudar a dar comienzo el grado ya con alguna materia reconocida.
Perfecto, pues es una especie de jornada de puertas abiertas, se puede participar en talleres teórico-prácticos y resolver dudas sobre este grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Oye, decidir si sí o si no es un buen momento. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, Lourdes Meroño, decana de la Facultad de Deportes de la UCAN. Un abrazo y feliz año,
Muchas
Lourdes.
Gracias. Adiós. Igualmente, un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues así como quien no quiere, sin darnos prácticamente cuenta, que tú dirás si no te habrás dado cuenta tú, en 20 minutos llegamos a las 2 del mediodía, según lo que estéis haciendo. Es que a veces el tiempo, ¿verdad?, puede ir a favor o en contra según lo que estemos haciendo. Bueno, pues en 20 minutos, como digo, las 2 de la tarde, sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia y nos vamos de nuevo hasta Cartagena, porque igual que ayer comenzaban aquí, en la mayoría de los sitios y comercios, las rebajas, también en este caso ese comercio local que es tan importante, que de verdad que tenemos que ir al comercio local, al comercio de cercanía, a las tiendas de toda la vida, pues Maite habla precisamente de también ese arranque de rebajas en Cartagena.
Y nos vamos a ir de rebajas y en Cartagena, bueno, pues tenemos la opción de irnos al centro comercial abierto a disfrutar de ese trato cercano, ese trato familiar y sobre todo yo creo que ahora vamos buscando todo ropa de abrigo porque estas bajas temperaturas deben de ser buenas para el sector. Vamos a ver cómo empezamos las rebajas y sobre todo, bueno, pues a cuidar de lo más cercano, de lo nuestro, de lo que el dinero que gastamos pues repercute en nuestros vecinos, amigos o familiares. Vamos a robarle unos minutitos al presidente del Centro Comercial Abierto, Antonio Sánchez. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Igualmente, feliz año para todos.
Ojalá sea un año de abrir puertas y de mantener puertas abiertas y no de lo contrario, ¿no?
Sí, eso, el año siempre se empieza con esa ilusión de que la familia comercial, en vez de disminuir, pues que aumente.
No ha sido, bueno, pues un periodo fácil estos últimos años, se ha complicado muchísimo la cosa. ¿Cómo ha ido este 2025 que acabamos de dejar?
Por desgracia tengo que decir que no ha sido bueno, porque no ha acompañado el clima, no ha acompañado el tiempo. Hemos tenido ahí unos días de mucha lluvia, de frío, y eso retrae a nuestros clientes, el venir, los retrae a venir a nuestros comercios. Entonces, digamos que la campaña de Navidad no ha sido como quisiéramos. Ahora empieza la campaña de rebaja y vamos a ver.
Como decimos en los últimos años, con esto de la libertad de las rebajas, hay quien las pone antes, quien las pone ahora. Es un periodo en el que imagino que tenéis las expectativas altas, sobre todo después de una regular campaña de Navidad, ¿no?
Sí, claro. Al final es sacar productos que son de buena calidad a unos precios muy rebajados, con el fin de disminuir almacén y poder comprar para la próxima temporada. Es decir, se tienen ilusión porque se pueda esta rebaja, pues bueno, pues cumplan las expectativas de poder sacar ese género que en Navidad no se ha sacado y que ahora mismo el clima, con el frío que hace, pues sí se buscan esas prendas de abrigo que sean buenas a un precio muy muy rebajado y bueno, pues los establecimientos de aquí del casco histórico estamos para servir y para que nuestros clientes y amigos vengan y compren.
porque esa es principalmente la ventaja que tiene el comercio más cercano, el comercio del centro de la ciudad, ¿no?
Claro, al final nuestra fortaleza precisamente es el trato con el cliente. Tú vienes, te pruebas las prendas, ya sales con una prenda que te ha gustado, ya sales con una atención personal al cliente que, como ya te he dicho, creo que es la gran fortaleza del comercio tradicional.
Un comercio tradicional que se ha tenido que adaptar y que hace muchas campañas al año para captar, imagino que con la ilusión de seguir atrayendo gente, porque es que además sería muy triste encontrarnos con un centro de la ciudad sin comercio. Luego eso depende de nosotros también.
Claro, es decir, hay un comercio muy extenso dentro del casco histórico, dentro del centro de nuestra ciudad, que no solo vive del posible turismo que venga, vive de nuestros vecinos y de los aledaños, de las barriadas, de los que quieran venir a comprar. Entonces, una calle que solo tuviera hostelería o una calle semivacía, con bajos cerrados, sin ese comercio singular y tradicional que diferencia una ciudad de otra, yo pienso que perdería, como ciudad, perderíamos mucho atractivo.
Desde luego que no lo queremos, y eso pasa también, por pasear por nuestras calles y comprar en esos comercios donde vamos a encontrar, como decías tú, Antonio, prácticamente de todo. ¿Cuáles son los retos para 2026? Porque el mundo del comercio ha cambiado muchísimo y supongo que no se acaba un año sin tener ya pensado proyectos e iniciativas para el siguiente. ¿Qué le pedís a este 2026?
Pues le pedimos sobre todo tranquilidad y paz y seguir con nuestra dinámica de intentar atender bien a nuestros clientes, de no solo tener el mismo número de clientes, sino aumentarlo, porque al final el trato personalizado yo creo que es bueno, que no es una cosa que sea en contra nuestra, sino al revés. Como ya he dicho, es nuestra fortaleza. Lo que queremos es que nuestros clientes salgan satisfechos y al final el boca a boca pues vaya haciendo que vayamos aumentando el número de clientes. Es cierto que con las nuevas tecnologías tenemos un gran hándicap de que, ahora puedes pedir muchas cosas desde el sofá de tu casa, y eso es muy difícil de competir, pero también les digo que el pasear, el ver nuestras calles llenas de escaparates, de luz, de poder comprar cualquier cosa en nuestro entorno, pues creo que eso es muy agradable, y con el clima que normalmente tenemos, que es muy bueno, pues no es lo mismo pasear por una calle con bajos cerrados que por una calle que veas esos escaparates arreglados y ese artículo que en un momento determinado te pueda hacer falta.
Pues vamos a pasear estos días con bufanda y guantes, que también los podemos encontrar en muchas de las tiendas del centro comercial abierto, y vamos a ver si dejamos un poquito el paraguas para que la campaña de rebaja sea positiva y todo el mundo encuentre lo que necesita, y por supuesto los comerciantes tengan un no parar en estos días de enero. Antonio, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Como siempre, muchas gracias a vosotros.
Pues rebajas para todo el mundo, y tenemos que insistir, de verdad, comercio de cercanía, que no hay nada en contra, ni mucho menos, ni centros comerciales grandes, no, pero que el comercio de cercanía también nos ofrece buenos productos y muy buenas rebajas que hay que aprovechar. Antes, al principio del programa, hemos escuchado, hoy hubiese cumplido 91 años Elvis Presley, ¿vale? Pero es que hay otro cumpleaños que no podemos dejar pasar. También él nacía, en este caso, un poquito después, el 8 de enero de 1947. Hablamos del camaleónico David Bowie, que nacía tal día como hoy del año 1947 y fallecía, pues también por ahí está el aniversario, porque fallecía el 10 de enero del año 2016. Pero hoy, por ejemplo, él hubiese cumplido 79 años. Murió a causa de un cáncer de hígado. Estuvo casado en últimas nupcias con la modelo Iman desde el año 92 hasta que falleció en 2016. Ella, por cierto, sigue en activo y sigue guapísima, todo hay que decirlo. Y bueno, pues ahí quedarán grandes, grandes canciones. Tuvo dos hijos, Alexandria y Duncan, Y bueno, pues dejó canciones maravillosas como, por ejemplo, esta China Girl, que es una de las muchas y muchas que sonaron y que siguen siendo grandes temas del inolvidable David Bowie.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora sí, ya entramos en la última ventanita que abrimos cada día aquí en esta misma sintonía en tu COPE Región de Murcia, tu COPE más cercana. Y es el momento de hablar también, bueno, pues de algún que otro balance que se sigue haciendo en la región de Murcia con este recién terminado 2025. Y de balance, que no de balanceo, vamos a hablar con Pedro González, que está por aquí porque ha estado en una presentación. Buenos días, Pedro, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen. Pues bien hallado, evidentemente.
Digo
yo
bien,
todavía
¿no?
no he comido, así que había un desayuno posterior, un almuerzo más que desayuno, porque se han presentado unos datos magníficos, muy buenos, así los ha calificado la consejera de Turismo, datos relativos, lógicamente, al turismo. En el informe que se llama Impact Tour 2019-2024, se ha hecho después del año de la pandemia y está referido a la actividad turística en todas sus vertientes. Bueno, pues la región de Murcia es de las que más ha crecido de España. Carmen Conesa, la consejera, resaltaba sobre todo lo que ha supuesto este crecimiento para el Producto Interior Bruto regional y también para la creación de empleo a lo largo de estos prácticamente 5 o 6 años.
El crecimiento que corresponde a un 16% de lo que supuso el crecimiento de la economía regional es por el turismo de la región de Murcia. En este mismo periodo poder aportar más de 4.100 millones de euros al Producto Interior Bruto, lo que supone un gran porcentaje y sobre todo la creación de empleo en este periodo de más de 66.000 empleos en el periodo 2019-2024.
Y Óscar Pirelli, vicepresidente de Stentur, la empresa encargada del informe, ponía de manifiesto que uno de los factores de éxito, además del crecimiento del turismo extranjero y su media de gasto, 109 euros diarios se gastan aquí en la región de Murcia, es también el impacto del turista murciano en nuestra propia región.
El fuerte aumento del consumo turístico de los extranjeros, esa capacidad de internacionalizar la oferta turística de la región de Murcia, y también, y esto se debe, y lo debo decir, al gobierno de la región de Murcia, del gran crecimiento, porque ha doblado en valor económico la aportación de los murcianos viajando dentro de la región de Murcia. Y es verdad que Murcia ha sido pionera en el establecimiento de bonos para promover el turismo interior, que se ve en las cifras del impacto económico del turismo en la región de Murcia, ¿no? Con crecimientos, como digo, que doblan esto.
Sí. Y hay que decir también que otro de los factores de éxito tiene que ver con la implantación de establecimientos hoteleros aquí en nuestra región. Un mapa, decía Óscar Pirelli, que permite diversificar ofertas y además engloba casi todos los municipios.
Hoy en Murcia, de los 45 municipios que vertebran el territorio murciano, en 42 hay alojamientos tradicionales que permiten que la gente los disfrute, los visite y, por tanto, que mantenga población, genere renta y ayude a esa cohesión territorial. Pero no solo alojamientos turísticos tradicionales, sino en 37 hay empresas de servicios turísticos y en 29 de turismo activo que confieren a esos lugares una capacidad de disfrutar de todo aquello, ya bien sea de eventos y de experiencias culturales, sino deportivas y de ocio variado que los distintos municipios y territorios de Murcia ofrecen, ¿no?
Bueno, pues ahí estaban esos datos. Ya digo, Murcia, puntera en cuanto a creación de empleo, en cuanto a aportación al Producto Interior Bruto por el gasto de los turistas extranjeros, etcétera. O sea, grandes datos.
Pues gracias, Pedro, por esa información. Y Pedro, ahora que ya que está aquí, aprovecho que nos ofrezca, nos regale un minutito de ciencia, que siempre viene bien, claro, aprovechamos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Un equipo de investigadores ha descubierto en la cantera de Casablanca, en Marruecos, fósiles de homínidos de hace unos 773.000 años que aportan información sobre las poblaciones africanas anteriores a los primeros Homo sapiens descubiertos en Jebel Irgut. El hallazgo, publicado hoy en una prestigiosa revista, ofrece pistas sobre el último ancestro común compartido con neandertales y denisovanos. La evidencia paleogenética sugiere que el último ancestro común de los humanos actuales, los neandertales y los denisovanos, vivieron alrededor de 765.000 años antes de Cristo. Sin embargo, tanto la distribución geográfica como la morfología de estos humanos ancestrales siguen siendo inciertas. Los fósiles de un antecesor de Atapuerca, que se hallaron en España, datados entre 950.000 años y 770.000 años, se han propuesto como candidatos potenciales para esta población ancestral. Sin embargo, todos los fósiles de Homo sapiens, datados de forma segura antes de 90.000 años, se encontraron en África o en la puerta de entrada a Asia, lo que sugiere fuertemente un origen africano en lugar del euroasiático de nuestra especie.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Y nos vamos a marchar hasta Lorca, porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre Hinojar. Sí, sí, porque se convierte en el epicentro de música tradicional con un encuentro de cuadrillas que, si les apetece, estamos invitados.
El encuentro, Carmen, va a contar con la participación de las cuadrillas de Campillo, Zarcilla de Ramos, Santa Gertrudis y del Reiguero, que van a ofrecer una amplia representación de la música popular. La velada va a incluir una pincelada trovera a cargo de Miguel Ángel el Marqués, Salvador el Marinas y José Antonio el Andaluz, tres referentes del trovo y de la improvisación oral. La edil de tradiciones, Mari Huertas García, ha destacado que este encuentro es un claro ejemplo del compromiso con la conservación y la difusión de las tradiciones.
Se va a llevar a cabo un encuentro de cuadrillas, el encuentro de cuadrillas de Hinojar, en el que van a participar pues, diferentes cuadrillas mostrando pues, nuestros bailes y nuestra música popular, que es un patrimonio que tiene Lorca, pues muy rico. Y lo van a hacer aquí con rifas, con chiringuitos y en el que animan a todo el mundo a que asista porque la entrada es gratuita y hasta completar aforo. Las cuadrillas que van a participar van a ser las de Campillo, Zarcilla de Ramos, Santa Gertrudis y el Reiguero también. Y como no, pues vamos a contar con esa pincelada trovera que pues, saben dar, como no puede ser de otra manera, José Antonio el Andaluz, Miguel Ángel el Marqués y también Salvador Marina.
Ricky Navarro, uno de los organizadores, ha explicado que el evento se retoma con muchísimas ganas y con mucho empeño después de un parón de 4 años por motivos de salud. Es un encuentro que se celebró durante 25 años consecutivos y vuelve con el objetivo de que las tradiciones no se pierdan. Precisamente le hemos preguntado también por el relevo generacional de estas tradiciones y de estas cuadrillas.
Pues darle el calafón que las tradiciones merecen día a día y que esto no decaiga. Yo invito a todo el pueblo de Lorca a que el día 10 de enero a las 8 de la tarde pues vayan al local social de Hinojar a disfrutar de este magnífico encuentro de cuadrillas que vamos a hacer. Espero que sea del agrado de todos ellos. Vienen cuatro cuadrillas magníficas, ¿vale? Y bueno, pues espero que con la rifa y con todos los bailes populares que se van a hacer pues sea del agrado de todos ellos. Bueno, pues como bien han dicho, pues se va a hacer una rifa, se va a hacer cuatro cuadrillas y pues automáticamente se hará una gran rifa, o no puedo decir, se va a hacer una gran rifa porque llevamos ya alrededor de un montón de regalos, no sé, no te sabría decir si son 40 o 50 regalos. Y bueno, yo creo que la gente, cuando le hemos dicho después de 4 años de que se ha vuelto a retomar el encuentro de cuadrilla, después de 25 años consecutivos haciéndolo, ha habido unos años, 3 o 4 años aproximadamente, de que no se ha podido hacer por motivos de salud, y ahora se va a empezar y estamos haciéndolo pues, con muchísima ganas, con muchísimo empeño, para que las tradiciones no se pierdan.
Ricky, que has empezado desde pequeño, ¿cómo es ese relevo generacional? ¿Cómo estás viendo el futuro, precisamente, que estás hablando de...?
Pues yo el futuro lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo, sabéis que esto no era mi plato fuerte, el tema de las malagueñas, parrandas. Yo estaba más bien puesto en sevillanas, rumbas, pasodobles, pero me gustan muchísimo las tradiciones de Lorca y... Como no, gracias a Mari Huerta, no la puedo dejar sola y quiero seguir las tradiciones, porque si no vemos un cambio de generación, pues al final esto se pierde, ¿no? Entonces, pues tan solo con 38 años, pues entre yo, Miguel Ángel Márquez, José Ganadero y todos mis compañeros que nos estamos apoyando para que cada pedanía tenga su encuentro de cuadrilla y esto no se pueda perder.
Hasta San Antón, Pascuas son. Así que, Carmen, hay que seguir disfrutando de las cuadrillas, como lo hacen estos jóvenes, Ricky Navarro, Miguel Ángel Márquez y José el Ganadero, que quieren impulsar estos encuentros en cada pedanía. Este fin de semana regresa el encuentro de cuadrillas a Hinojar.
Pues a disfrutarlo, porque para eso está. Llegamos a las 2 de la tarde.